se estrechan sus manos, los generales brindan con champán, y tú llorando porque tu amor te ha dejado, o haciendo régimen para adelgazar. ¿Qué ganas con ahorrar si vamos a volar por los aires en la tercera guerra mundial?
La ira, causas, desarrollo, consecuencias y forma de controlarla. En algún momento hemos sentido la ira, cólera. Existen múltiples situaciones que pueden ser un estímulo para que nosotros autogeneremos esta emoción tan destructiva y que afecta tanto desde el punto de vista psicológico y físico. Entre las situaciones posibles que se pueden dar simplemente es estar dentro de una retención de circulación o que los compañeros, familia, amigos, etcétera, se comporten de forma desorganizada para que nosotros generemos esta emoción tan negativa. Algunos autores, como Dylan, consideran que el único antídoto para la ira es la eliminación de la frase interna: si solo fueras más parecido a mí. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros ya prácticamente a una amiga de La Luna Sale a Tiempo, porque esta es la segunda vez que ha intervenido con nosotros. Es psicóloga y se llama Amparo Malea. Bienvenida, Amparo.
Gracias, buenas tardes.
Yo empezaría este tema preguntándote por qué modelo teórico de psicología sigues, practicas.
Yo estoy dentro de lo que sería la psicología cognitiva conductual. Ese sería el modelo teórico en el que me baso para trabajar.
¿Podríamos ya definir desde un principio qué es eso de ira?
Es una emoción, un sentimiento que todo el mundo tiene en un momento determinado, de enfado, de hostilidad, y sobre todo es cuando se desborda. El enfado sería un sentimiento adecuado, cuando este enfado se desborda y entonces no podemos controlarlo, sería un sentimiento, una reacción de ira.
¿Cuando es muy intenso entonces?
Cuando es muy intenso y incontrolado.
Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros colaboradores y colaboradoras habituales, Marta Cecilia Ardila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Meseguer.
Hola.
Carlos Rada.
Buenas tardes.
Dora Isabel Quintero, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos.
Marta Pedrajas, buenas tardes. Cuando queráis podéis ya empezar a formularle preguntas a nuestra psicóloga Amparo Malea.
Hay una escuela que dice que antes del sentimiento hay un pensamiento. Hay otra escuela que dice que no. Tengo comprobado por mí mismo que la forma de pensar es muy importante para sentir ira o para sentir odio, para sentir amor o lo que sea. ¿Tú crees que la ira hay siempre un pensamiento previo? O sea, ¿es la forma de pensar la generadora de la ira?
Sí. De entrada hay situaciones, lo que llamamos en psicología acontecimientos activadores, que nos producen un sentimiento de ira. Pero entre el acontecimiento activador o la situación y ese sentimiento hay un pensamiento que a lo mejor no nos damos cuenta, pero estaría nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a los demás, de pensar acerca de los demás, las opiniones que tenemos, las creencias, las actitudes, toda esta constelación que forma nuestra personalidad está ahí y está actuando. Por ejemplo, ante un mismo acontecimiento, cada persona reacciona de una forma en función de cómo lo vive. Hay gente que le chillan y entonces automáticamente esto le produce un pensamiento de que no puede soportar, porque me tienen que chillar, no hay derecho, esto es injusto, y reacciona chillando. Y otra persona ante la misma situación dice, bueno, pues si chilla, peor para él, y se queda tan tranquila. El acontecimiento activador es idéntico, y el pensamiento, la manera de ver el mundo, es lo que hace que el sentimiento se desencadene de ira o no. Yo pienso que es la constelación personal lo que nos hace sentir de una manera o de otra, claro. Los niños, cuando son pequeñitos, hay un comportamiento de tipo instintivo, que cuando el niño sufre dolor, pues llora o tiene rabietas, pero que no tiene nada que ver con la ira de un adulto. Sería un sentimiento más instintivo. a medida que se educa y a medida que va aprendiendo y que se va formando su personalidad, es diferente.
Así como en otras emociones, también en la ira hay algún componente biológico o incluso químico del cuerpo humano que pueda influir en que uno esté más irascible en una temporada o en otra, en unos momentos o en otros, si las hormonas influyen o no tienen nada que ver.
Ahí hay diferentes estudios, pero al final parece ser que la conclusión que llegan... Habría, como en todo, hay un componente genético, hay gente que tiene una tendencia, hablaríamos de tendencias, no de determinismo, hay gente que tiene una tendencia a ser más irascible, igual que otros son más generosos o más sinceros o más lo que sea. Lo que hay es, en el momento que una persona tiene una reacción de ira, ahí sí que se desencadena una respuesta fisiológica, hormonal, aumentan niveles de norepinefrina, de epinefrina, de cortisol... Y esto sí que hace incluso que la persona que continuamente tiene ira mantenida pueda tener hipertensión, incluso enfermedades cardíacas, dolores de cabeza, úlcera de estómago. O sea, la gente irascible, ya digo, de una manera sostenida, no es todos tenemos una reacción de ira y no pasa nada, en absoluto. Sí que tiene una respuesta fisiológica que desencadena unos mecanismos que pueden ser hasta patológicos. De hecho, hay más enfermedades cardíacas en personas iracundas, y esto está demostrado.
No iba a preguntar todavía, pero me has asustado, porque yo tiendo a ser iracundo, y la verdad es que últimamente tengo la presión muy alta,
también
y dolores de cabeza,
sí,
yo soy de los que pilla un cabreo casi continuo, entonces, porque lo mío es vive cabreado. ¿Esto se cura? Quiero decir, ¿me tengo que asustar mucho? ¿Tengo que cambiar mi forma de pensar? Y si a mí me gusta ser así de rarito...
Depende de cómo lo viva usted, para que una persona quiera iniciar un cambio en su manera de pensar. Depende de cómo lo viva.
Yo hasta ahora divinamente, pero claro, cuando empiezo a tener un riesgo de infarto o de embolia cerebral, pues ya parece que la cabeza o la sangre va por otro lado. Pero vamos, yo estaba encantada la vida.
De todas formas,
a veces me han partido la boca, pero no ha sido nada grave.
La gente que realmente es iracunda y agresiva, normalmente luego sí que tiene sentimientos de culpa, se encuentra mal porque los demás, pues al principio aguantan, pero claro, al final te quedas solo, te aíslas, no te hacen ni caso, no te tienen en cuenta, intentan vengarse.
¿Qué diferencia hay entre ira y agresión?
Hablamos de ira o rabia, hostilidad, sería el sentimiento que te produce cuando algo no lo puedes soportar, cuando dices, es que este compañero mío es imbécil, yo no puedo soportarlo. Entonces me excito y tengo ira, la descarga de esa ira con el comportamiento, que puede ser decirle, eres tonto, eres idiota, chillarle, eso sería la agresividad. La agresividad sería más comportamiento y la ira sería más sentimiento.
O sea, que se puede reprimir hacia adentro y ya está.
Tampoco es... reprimir
peor,
y ya
mejor
está.
Le parto la cara.
Intenta resolver el problema adecuadamente con él.
Las personas que sufren problemas cardíacos, ¿qué tan grande es esa manifestación? Porque yo especialmente en mi familia tuve, mi madre, después de muchos tratamientos para eso, era que ella era una persona que odiaba cantidades. ¿Cómo influencia el sistema cardiovascular?
Influye porque la ira o el odio aumenta los niveles de cortisol, y entonces esto influye en el mecanismo del corazón, y entonces al final hay enfermedades coronarias directamente relacionadas con el aumento de cortisol, y esto puede ser producido por una descarga producida por la ira. O sea que sí que está claro, no en todas las personas, y tampoco vamos aquí a asustar a los oyentes, no todo el que tenga una reacción de ira, en absoluto. Es la ira mantenida, sostenida, y también determinadas características genéticas de esta persona en concreto.
Amparo, en las conductas generales, por ejemplo, si uno se quisiera analizar con referencia a los demás o a lo que se supone debe ser una persona equilibrada y no dejarse llevar por ese desborde emocional que sería la ira, ¿cómo hacer para analizar nuestras conductas y poder decir uno o mirarse y decir si yo soy irascible? Porque cualquier pequeña cosita me hace explotar y doy hasta candela. O decir, no, yo tengo un punto de aguante bastante alto y de pronto no me considero irascible. ¿Cuál sería como esas características para mirarse a sí mismo, considerarse así o reconocerse como tal y mirar a ver si puede intentar hacer un cambio?
Habitualmente la gente que vemos que acude por ese tipo de problemas, primero se dan cuenta los demás. Esta persona empieza a tener problemas con la pareja, problemas con los hijos, con los compañeros de trabajo. Entonces él se da cuenta de que no lo tratan bien o no lo quieren o lo aíslan. Entonces, normalmente la reflexión empieza porque se da cuenta que no tiene unas buenas relaciones. A partir de ahí es cuando hay que aprovechar para hacer un estudio, para ayudarle a que esta persona aprenda a observarse y a ver qué sistema de pensamiento o de manera de ver el mundo o de ver a los demás le está llevando a esas reacciones. Normalmente son personas muy rígidas, que tienen una visión del mundo en cuanto a blanco o negro. Mi compañero debe hacer esto, mi pareja debe hacer lo otro, mi hijo debe hacer tal cosa, y si no la hacen es casi como si me estuviera ofendiendo, como si no lo hiciera porque no me quiere o porque va contra mí. Entonces yo no puedo soportar que esa persona vaya contra mí y reacciono con ira. Se trata de cambiar toda esta constelación y empezar a pensar de una manera más adecuada, que los demás son así, no porque vayan en contra mía, sino porque han decidido ser así. Aceptar a los demás.
Reforzadores, gratificaciones, satisfacciones. ¿Cuál sería en este caso la gratificación de la persona que emite este tipo de conductas irascibles?
Sí, la persona que emite esta agresividad o estas conductas irascibles, en el momento de descargar la tensión, de chillar, de gritar, de descargar la ira, se tranquiliza. En ese momento, esta emoción contenida de tensión, de hostilidad, de irritabilidad que no puede soportar, en el momento descarga, se tranquiliza. Esta gratificación relaja y eso es lo que mantiene la conducta. Lo que pasa es que luego se siente culpable, se vuelve contra él, pero en el momento, a nivel inmediato, relaja. A largo plazo sería malo para esta persona, pero en el momento relaja, tranquiliza. Es una descarga.
¿Puede decirse que una persona iracunda puede ser también agresiva?
Habitualmente sí, porque la emoción de la ira, de la hostilidad, de no poder soportar vivir, estas personas viven el mundo y a los demás como amenazantes. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué es malo conmigo? Si hace esto es porque no me quiere o porque me quiere jorobar. Entonces la descarga es agresiva, por lo menos verbalmente. En casos extremos sería físico, pero estamos hablando agresivo verbal.
Yo creo que soy bastante apasionado y siento muchas veces bastante ira. Creo que también es por mi concepción de las cosas, que es a veces demasiado esquemática y demasiado blanco negro. Yo, la ira para mí es una manifestación de energía. No estoy de acuerdo con lo que dijo Enrique de que la ira es algo destructivo, ¿no? Yo pienso que es una energía que o bien puede ser desahogada, como tú has dicho antes, mediante la agresividad, puede ser metida hacia adentro y autodestruyéndose uno mismo, o que un paso más elevado sería la transmutación de esa energía en algo creativo. ¿Podrías decirnos si conoces algún sistema, algún tipo de terapia que pueda hacer esa energía, que en vez de convertirse en algo destructivo, sea algo bueno, positivo?
Para que se convierta en algo positivo, la ira, está claro que hay que descargarla, pero de una manera adecuada sería ver, analizar qué pensamiento, a lo mejor a veces es un pensamiento inadecuado, exagerado, deformado, me está produciendo. Entonces, intentar ver el mundo o ver a los demás de una manera más flexible, más tolerante, no con esa rigidez. Claro que hay que enfadarse y hay que expresar lo que uno siente, y esto es bueno, es positivo. Esto en cuanto a conductas en el momento, aprender a ver qué me está produciendo esta reacción, intentar valorarlo, verlo desde otra forma, entender a los demás o valorarlo y reaccionar de otra forma. En general, como así técnicas o alternativas de estilo de vida que uno puede utilizar para no ir acumulando estas reacciones de ira, puede ser, por ejemplo, llorar cuando algo nos produce un sentimiento negativo. En esta sociedad está mal visto y parece que el que llora ya, incluso los demás, enseguida, no llores, no llores, es porque no sabemos qué hacer cuando alguien llora. No es por nada más, es porque nos pone nerviosos y queremos tapar. Y el sentimiento tiene que salir, que llore todo lo que quiera. El sentido del humor, cuando uno tiene un problema o tiene estrés, el verle la parte divertida, el hacer ejercicio físico, el tener actividades creativas, como tú has dicho, que a uno le guste. O sea, sería un estilo de vida más creativo, más relajado, más de expresarse. Si uno se enfada, expresarlo, pero bien, decir, oye, pues me molesta lo que me estás diciendo, no me gusta lo que me haces. Sacar fuera esos sentimientos, eso paliaría el aguantar tanto y que a lo mejor en un momento determinado la descarga sea incontrolada.
Sí, yo quería preguntar sobre la diferencia entre hombres y mujeres, si unos son más irascibles que otros o no hay ninguna diferencia aún. Se han declarado dos en esta mesa.
A nivel de sentimiento, no. Lo que pasa que quizá por cultura o por educación, la expresión de la ira o la conducta agresiva en esta sociedad y en este medio sí que se da más en los niños, se potencia más en los niños, quizá por educación o porque los niños lo ven más. Hay un aprendizaje, un modelado, y quizá la expresen más los varones. El sentimiento a lo mejor lo tienen también, pero las mujeres a lo mejor lo expresamos más de otra forma. Está en los dos, pero la manera de expresarlo quizás sea más en los varones, pero es cultural.
¿Hasta qué punto es bueno reservarse y no manifestar estas molestias o esta rabia?
La rabia, si se guarda, es malísima porque crea tensión psíquica y luego produce dolores de cabeza, dolores de estómago. Hay que aprender a expresarla bien, de una manera adecuada. Tampoco eso que dicen, no, te esperas, te la tragas y luego... No, eso no es bueno. Lo que pasa es que para poder expresarla bien, todos nos enfadamos. y eso es bueno, es un sentimiento humano natural y adecuado. Lo que pasa es que tenemos que aprender a expresarlo bien, bien quiero decir, sin herir al otro, sin humillarlo, sin ir directamente al degüello, que es lo que solemos hacer. En ese momento queremos jorobar al otro, entonces intentar hacerlo desde nosotros. Yo me siento mal, yo estoy enfadado, a mí me preocupa, a mí me molesta. Hablar más de nuestro sentimiento, que eso descarga mucha tensión, y no ir directamente a agredir o a fastidiar al otro.
Tenemos como invitada esta tarde a la psicóloga Amparo Malea y nuestros colaboradores son Marta Cecilia Ardila, Carlos Meseguer, Carlos Rada, Marta Pedrajas y Dora Isabel Quintero. Carlos.
Yo diría también que la ira en muchos casos se pasa con la edad y que hay otras palabras también de esa importancia del lenguaje. Yo cuando era niño decían, tiene genio o es temperamental, que parece que es menos que decir que es iracundo. Creo que la mayoría de las personas que a veces nos enfadamos con un genio, digámoslo corto, saltes por todo, saltas de vez en cuando por ciertas horas que te tocan, pero no por todo. Una de más viviría muy amargado, yo tengo mucho sentido del humor para eso. Yendo a lo general, fuente interesante los fenómenos de ira colectiva. Por ejemplo, cuando se estaba aquí hablando de desahogar la ira, yo me estaba acordando de los partidos de fútbol, uno modestamente también es aficionado, y estas cosas pues se viven en los campos y todo esto, a veces con resultados contundentes. Casos históricos, las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, pues la gente se quedó muy descansada después de lo de la Bastilla, a los que les cortaron la cabeza, evidentemente no, o tal vez de una forma definitiva, pero quiero decir, esos fenómenos de ira colectiva, a veces cuando se desatan las guerras, cuando se desencadenó la Primera Guerra Mundial o la Segunda, hubo grandes manifestaciones de alegría. Hay una foto muy famosa de Adolf Hitler cuando se declara la Primera, que no la Segunda, que le era un desconocido, y hay una foto de una plaza enorme en Múnich, y uno de los que están todos tirando los sombreros es un Adolfo Hitler muy joven. Ahí hay una alegría desatada, pero hay una ira colectiva. Todo el mundo de un país está dispuesto a comerse a los franceses o a los polacos o a los alemanes. ¿Cómo se explica estos fenómenos de agresividad colectiva, de ira colectiva? ¿Qué mecanismos desencadenan el que tantos miles de personas o millones de personas en un momento dado puedan tener tan claro que ellos son los buenos, los demás los malos y que cualquier medio es bueno para solucionarlo?
Las guerras, claro, cada una tiene su problema particular. El hecho de la guerra no sería un comportamiento normal y natural, instintivo en el ser humano. Se llega en situaciones extremas. La gente, pues a lo mejor cuando está con unas condiciones muy malas o está muy fastidiada, pues entonces tiene que defenderse y al final a lo mejor pues llega a la situación de guerra. O muchas veces también, por los casos que tú comentas, ahí entra la psicología de masas. La masa no funciona como el individuo. Entonces, una persona exaltada, con un buen discurso, es como hipnotiza un poco a la masa, y entonces ahí se forman unos ideales y unas motivaciones por las que todos quieren luchar, que a lo mejor parte de una mente a lo mejor trastornada en algunos casos.
Pero ahí hay una disolución, digamos, de la personalidad individual, del colectivo, digamos.
Sí, la psicología de masa hipnotiza, arrastra, y el individuo en colectivo no es lo mismo que él solo. Él solo es como si no pensara.
¿Por qué los individuos se dejan arrastrar? Debe ser placentero en ese momento.
En ese momento necesitan sentirse solidarios con los demás, seguir esos ideales que siguen los demás, y mucha gente ni se plantea nada. O sea, ahí como que no discriminan. La psicología de masas es dejarse llevar, por eso un buen caudillo, un buen jefe, es la persona que tiene la capacidad de arrastrar, de hipnotizar y de llevar a su pueblo, en casos muy conocidos, pues a verdaderos desastres o a cosas que luego parecen espantosas. Y a lo mejor es una mente que sabe que es capaz de arrastrar, pero no solo está en su capacidad, está en que el individuo en masa no funciona igual que él solo, no discrimina.
¿Contra quién se descarga la ira personal? Porque uno puede estar muy enfadado contra un fontanero que no acaba el trabajo en su casa y estar harto de verlo, y descargarlo contra quien no tiene culpa de nada. ¿Por qué ocurre eso?
En todos los estudios está clarísimo, y en todos los casos que vemos, que la ira se descarga en la gente que tenemos más cerca, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con la gente que tienes más confianza. Porque al tener más confianza eres capaz de sacar ese sentimiento. A lo mejor con alguien que no conoces o que no tienes confianza te reprimes de alguna manera o te da corte, o también depende del carácter que tenga la persona iracunda, pero se da mucho más en la pareja, en los hijos, en la gente que tienes más confianza, que tienes más cerca.
Para una persona que tenga altos niveles de cortisol elevados, ¿qué tipo de enfermedades puede manifestar?
Problemas de arteriosclerosis, y la arteriosclerosis sería una de las causas de enfermedades coronarias. Entonces, las enfermedades coronarias sería uno de los problemas que produce estos altos niveles de cortisol, que serían producidos, como hemos comentado antes, por las reacciones de ira.
Tú antes has hablado de que en el proceso este de los pensamientos previos a la ira, de que ahí hay muchos tipos de creencias, cosas culturales, incluso a veces el que siente ira no es consciente de esas creencias que tiene, de esos pensamientos. Se puede dar el caso de que no lo sepa siquiera. ¿Tú sabes de algún sistema, algún tipo de terapia que pueda hacer consciente toda esa basura mental, digamos, o todas esas tipo de pensamientos demasiado rígidos?
La mayoría de personas que tienen estas reacciones que estamos analizando de ira sí que tienen una estructura de pensamiento muy rígida, y a lo mejor es gente que tiene la idea de justicia de una manera exagerada, ¿no? Es justo lo que yo pienso y los demás tienen que ser justos como yo lo pienso. ¿Cómo se hacen conscientes? Pues analizando ellos, viendo qué piensan en las situaciones. Se ponen unos ejemplos de situaciones en que ellos han desencadenado agresividad o rabia, y entonces tienen que ver qué han pensado antes de pegar al niño o antes de chillarle a la pareja, qué pensamiento es el que está ahí. A lo mejor piensa, no es que mi hijo esto lo hace porque me quiere fastidiar, no es que el niño no se dé cuenta o sea desastrado, es que quiere jorobarme y eso me produce ira y entonces le pego. Cuando se dan cuenta que lo que les produce esa descarga, esa agresividad, es pensar que su hijo quiere fastidiarlos, vamos a analizar eso. A lo mejor el niño no quiere fastidiarte, sino que lo hace pues porque es así o porque no se le ocurre hacerlo de otra forma. Entonces, cuando uno se da cuenta de qué tipo de pensamientos activan el sentimiento y la reacción, a partir de ahí puede empezar a cambiarlos y hacerlos más adecuados. Tiene que ser consciente y aprender qué es lo que le lleva a la reacción de ira.
El tema del este de lo debes parece ser que es una gran fuente de ira.
Sí.
Esto sea por de conductas violentas. Uh-huh. Es decir, el tema de yo debo tal. ¿Cómo crees tú que se podía transformar ese debo?
Sí, los debes es una parte de una teoría de un psicólogo, de Albert Ellis, que habló, a él es el teórico de lo que llamamos terapia racional emotiva, que ha trabajado el tema de la ira, y además tiene una técnica que está bien, sobre todo porque es sencilla, es fácil de enseñar a cualquier tipo de persona en terapia para aprender a cambiar estos pensamientos activadores de la ira. El primer paso es poner una situación o varias de ira y luego analizar qué debes tienes tú. Cada persona tiene, estos son debes, se llaman debes o ideas irracionales, inadecuadas, activadoras de sentimientos desmedidos. El enfado sería un sentimiento adecuado, la ira sería desbordado o desmedido. Primero es detectar qué debes tienes tú. Todos no tenemos los mismos, pero en general, si hay unos tipos, hay lo que Ellis llama ideas irracionales o inadecuadas tipo, que están en la base de la mayoría de este tipo de trastornos. Os digo algunos ejemplos. Son del estilo de yo debo ser completamente eficaz en todo lo que haga. O sea, yo no me permito hacer nada mal. Es imposible. Todos hacemos cosas mal. La gente debe aceptarme y amarme y estar bien conmigo siempre. La gente ni me quiere siempre, ni me acepta. Entonces, cuando esto no se cumple, yo no lo puedo soportar y tengo estos sentimientos. Preguntabas cómo se adecuan o cómo se mejoran estos debes. Sería quitarles la inadecuación o la radicalidad y hacerlos más tolerantes, más flexibles. Y la etiqueta así tipo receta, aunque no me gustan las recetas, que utilizamos en plan rápido, sería cambiar el debe por me gustaría, que es mucho más adecuado. Mi marido debe llegar a tal hora. Si no llega nunca y me voy a pegar todos los días o voy a reñir todos los días, me gustaría, o sea, entiendo que a mí me gustaría que fuera de otra forma, pero no hay ninguna ley que diga debe regalarme todos los días una rosa o debe, eso es mi ley, pero el otro no la tiene. Me gustaría, eso es mucho más adecuado.
Amparo, si te parece, me gustaría que me contestaras qué influencia pueden tener los medios de comunicación, radio, televisión, cine, en esas conductas de irascibilidad, cólera, enojo, porque estamos en una sociedad evidentemente violenta, agresiva. ¿Puede haber alguna influencia, algún tipo de aprendizaje de esa ira?
Yo pienso que sí, que el medio social nos influye y hay un fenómeno de modelado, de imitación. Se imitan modelos y los modelos de la publicidad, del cine, de la televisión, son modelos agresivos. Los niños desde pequeñitos están expuestos continuamente a películas, hasta de dibujos animados, en que los protagonistas pegan, chillan, riñen, son muy muy agresivos. Tenemos modelos muy irascibles y muy agresivos. Esto se interioriza, se aprende y luego se desarrolla. Claro, yo pienso que sí. Por ejemplo, en cuanto a la publicidad, la frustración que genera el estar presentando una sociedad modélica perfecta, que todo el mundo tiene muchas cosas que hay que consumir, y el que parece que en esta sociedad no tiene una serie de cosas se siente mal, y esto le produce reacciones de tensión también y a veces de ira. El querer tener, desear algo que te están poniendo ahí y que tus características personales, a lo mejor desde ser como las modelos hasta tener mucho dinero, coches, lujo, pienso que sí que influye.
¿Cuáles son las causas desde la niñez o de las experiencias personales? O sea, ¿qué mundo ha recorrido aquellas personas tan irascibles que desarrollan la violencia intrafamiliar con su pareja, con sus hijos, hasta el grado de asesinarlas? Porque aquí en España se ve mucho o se escucha mucho por radio que el marido asesinó a su esposa o a su mujer. ¿Qué causas, sea de origen, no sé, de educación cultural o el medio? ¿A qué se debe a que se presente tanto este fenómeno de muerte a las mujeres por mano de sus maridos?
Sí, que esto sería un caso extremo de reacción de agresividad. Muchas veces detrás del maltratador o del asesino, si vamos y estudiamos su familia, han sido niños maltratados en gran mayoría de los casos. Quiero decir que esto se aprende y se interioriza. Tal y como a ti te educan o te tratan en la niñez, es el modelo que tú tienes, y luego tú con tu pareja o con tus hijos eres lo mismo que han hecho contigo, porque no tienes otra cosa, porque has interiorizado esas pautas, no siempre. Eso sería un tema. Muchas veces también, en muchos casos de los que, por lo menos lo que yo he estado viendo, también hay un comportamiento agresivo, excesivo, por el alcohol, ¿eh? Hay mucho alcohólico, mucho enfermo alcohólico detrás de maltratadores. Entonces sería una problemática familiar el tema del alcoholismo, y también en algunos casos trastornos de personalidad graves, ya tipo psicopatías o enfermos mentales graves. Esto es lo que más o menos estamos viendo que hay detrás de estos casos.
¿Pero todos esos casos llevarían al asesinato o solo las psicopatías que hablas?
Bueno, es que yo creo que en un momento dado, entre el maltrato y el asesinato, cuando una persona se desborda, hay muchas veces que no controlan. En ese momento de enajenación mental o de desborde total, hay veces que hay intención de matar y veces que no, y desencadenan muerte, porque a base de agredir al final terminan en muerte. O sea, no siempre hay una intención de muerte, pero sí a veces acaba. Por eso muchas veces no hay intención de muerte, se desborda la persona, asesina y luego se suicida él. Que lo vemos también muchas veces. Es que cada caso es diferente, pero vaya, así como causas, trastornos mentales, alcohol, problemáticas familiares.
De hecho, en derecho penal es una eximente lo que se llama la enajenación mental transitoria.
Sí, sí.
Te has dejado llevar por la ira y en ese momento has perdido el control, no tenías intención. Pues, supongo,
en muchos casos que no hay intención.
Pero
si el resultado
has hecho, ¿no?
Es...
Otra vez el psicópata que mata fríamente. Y recordando otra vez lo del debe y el cambiar el pensamiento, los tipos de pensamientos que están antes del sentimiento que induce a la acción y todo esto.
Sí.
¿Eso tiene relación con esto que está tan de moda ahora, que es lo que se llama la inteligencia emocional?
Sería otro tipo de teoría, o de entrada, los debes sería más la terapia racional emotiva, sería más otro tipo de teoría psicológica.
Yo quería volver un poco al tema de la educación y de los niños, pero más que de los niños, de los adolescentes. Entonces, durante la niñez, a lo mejor se van por convivencia con la educación con tus padres. Si tienes padres irascibles, comentábamos antes, normalmente un niño puede salir más irascible que otro que no tenga ese ámbito. Y será en la adolescencia, ¿no?, donde se fija más la personalidad y si esa persona va a ser irascible o no. ¿Cómo se puede actuar en esas edades, 14, 15 y 16 años, para conseguir cambiar esas irascibilidades potenciales tan fuertes o agresividades, ¿no?, violentas? ¿Se puede hacer algo?
Pienso que siempre se puede hacer algo. Está claro que esos niños ya desde pequeñitos pues a lo mejor tienen rabietas o tienen unas conductas inadecuadas, y en la adolescencia, que es cuando ya empieza a salir la personalidad de uno, el carácter tal y como va a ser toda su vida, que es cuando se desarrollan además todos los problemas graves de personalidad y mentales. Los padres, si realmente tienen en casa un adolescente muy agresivo, muy irascible, la manera de tratarlo es intentar no desbordarte tú, enseñarle un modelo contrario, pues escucharlo, hablarle de otra forma. Eso le puede hacer más que todos los sermones o todas las historias que le digas. darle tú otro modelo, un modelo diferente, intentar tú llevarlo con más tranquilidad, que es dificilísimo porque la ira engendra ira, pero claro, si tú no te controlas, que es lo que pasa muchas veces a los padres, le estás pidiendo un control que tú no tienes y eso no puede ser.
Y lo mismo con los profesores, claro, ¿no?
Claro, los profesores, lo que pasa es que los pobres a veces cuando tienen en clase dos o tres prendas de estas, pues yo hablo mucho con ellos y están desbordados, es que no saben qué hacer, porque cuando tienes en clase estos adolescentes, que los hay, que te tiran la tiza a la cabeza, que no te hacen ni caso, que chillan, que se levantan, que no te escuchan, que se ponen con mirada desafiante. Los profesores, de verdad que están, hay algunos así, entonces llega a desbordar, ¿eh? Hay muchos profesores totalmente desbordados, o sea, no saben qué hacer.
Es verdad que se aprende de niño un poco a esa ritualización a veces de la agresividad, porque un chico en un adolescente en un determinado ambiente o en ciertas situaciones que no es un tanto agresivo, puede sufrir pues desde marginación,
rechazo,
otras cosas, sí, rechazo, o que se le tache de ciertas cosas, sí, mal vistas, sí, en una sociedad de hombres exclusivamente.
A determinadas edades, en determinadas pandillas van a pegarse, vamos a pegarnos contra los del barrio de tal, como algo absolutamente normal dentro de los adolescentes de determinadas zonas o barrios o culturas, y las chicas no hacen eso.
¿Cómo podemos hacer para controlar ya el grado de la irritabilidad, o sea, un grado antes de esa ira ya desbordada, sino que también que a veces nos sucede que nos molestamos por cualquier cosa, que nos tropezamos o por un desorden, nos comportamos como niños siendo adultos y nos molestamos por nada y nos irritamos? ¿Cómo podemos controlar esa irritabilidad por cosas que la misma razón le dice a uno, pero es que son niñas, ¿por qué me molesto por esto?
Es que cuando son niñas, como tú dices, cuando es irritabilidad, que todos tenemos irritabilidad alguna vez, que no tiene nada que ver con la irascibilidad, que sería, la irascibilidad sería, no acepto el mundo, no me gusta cómo son los demás, no lo puedo soportar. La irritabilidad es un grado menos, sería de enfado, y normalmente somos conscientes de que no tenemos razón, pero eso responde al estrés. Es un síntoma de ansiedad. Cuando uno está muy irritable, de mal humor, habitualmente es porque tiene tensiones internas, pues porque está agotado. Cuando estamos agotados nos irritamos mucho más. Pensar que por la noche, a lo mejor después de un día de trabajo, te dicen cualquier cosa y saltas, y a lo mejor te dicen eso mismo un domingo por la mañana, que estás relajado y te ríes. Tiene que ver mucho con el nivel de tensión y de estrés que tenemos también, ¿eh? Entonces, la irritabilidad sería pues intentar lo que hemos comentado antes, un tipo de vida más adecuado, más saludable.
Amparo, últimas recomendaciones que podemos hacer para afrontar esos comportamientos de irascibilidad.
Yo pienso que siempre en estas cosas la persona que realmente ve que tiene un problema, que se observe. Observarse hace mucho. Muchas veces no nos damos cuenta porque no somos capaces de observarnos en estas situaciones de tensión. ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento, qué acontecimiento me está llevando a este sentimiento? El hecho de pararse, reflexionar y ver lo que a uno le pasa, eso ya ayuda mucho. Y luego, si uno ya no puede, acudir a un profesional. Pero de entrada yo creo que si uno se para, reflexiona y se da cuenta, muchas veces puede solucionar muchas cosas, cosas que no hacemos habitualmente, claro.
Gracias, Amparo Malea, psicóloga, por tu intervención. Esperamos que haya una tercera intervención en otro tema, evidentemente distintos a los que hemos tratado hasta ahora. También gracias a vosotros, Marta Cecilia Ardila, Carlos Meseguer, Carlos Rada, Dora Isabel Quintero y Marta Pedrajas.
Gracias a vosotros.
La noche que yo amo es turbia como tus ojos, larga como el silencio, amarga como el mar. La noche que yo amo crece entre los despojos, que al puerto del fracaso arroja la ciudad. La noche que yo amo tiene 2000 esquinas, con mujeres que dicen me das fuego, chaval, y padres de familia que abren sus gabardinas. La noche que yo amo no amanece jamás. Negra noche, no me trates así, negra noche, espero tanto de ti. Noche maquillada, perfumada con pachulí.